Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Y vamos a estar viendo porciones del capítulo 1 y capítulo 2. Yo creo que en el pasado prediqué estos textos, ya que fuimos por el libro de Lucas, pero mientras pensaba en un mensaje para el día de hoy, este texto es uno de mis textos favoritos relacionados con la encarnación, por el principio que trae acerca de cómo aplicarlo a nuestras vidas. ¿Se está escuchando bien? Sí. Quizás me pueden bajar un poquito los monitores porque me da un poquito de eco a mí. Aquí los que me conocen, llevamos casi para 10 años como pastor, y han estado en un care group conmigo, quizás se sientan en la segunda fila ahora que estamos aquí, que se escucha más, saben que yo canto feísimo. ¿Saben que yo canto feo? Ayer estábamos en una actividad y me puse a cantar el tamborilero. Y saben que el tamborilero quedó feísimo. No es mi fortaleza el cantar, hermanos. Pero Katy y yo nos hemos comprometido a que nuestra casa sea una casa musical, donde haya música. Constantemente tenemos alabanzas en el carro. Los niños están tomando clases de música. Acabamos de terminar, o estamos en el proceso de terminar, un devocional del tiempo de Adviento, donde al final de cada día el devocional terminaba con una canción del CD, Preparing Room, de Sovereign Grace, que si no lo han escuchado, se lo recomiendo, porque las letras son tan profundas. A mí me encanta llevar a los niños a musicales, a obras de teatro musicales. Creo que la música tiene este aspecto de mostrar y expresar las emociones. No sé si han estado ustedes viendo una película, el simple hecho de escuchar música hace que sintamos emociones. Y yo, en lugar de ir al cine 10 veces al año, prefiero ir una vez al año a un musical, porque creo que le dan una experiencia cultural que es diferente, que aprecio más que la otra. Es una cosa de preferencia, porque la música tiene un profundo efecto en nosotros. Lucas captura esto en el capítulo 1 y capítulo 2 del Evangelio. La noticia del nacimiento de un Mesías lleva a todos los personajes a abrir sus labios y a cantar. La noticia de que un Mesías vendría lleva a pastores humildes, a una pareja infértil, a una virgen y a ángeles abrir sus bocas en adoración. Era como una obra de Broadway. Ellos estaban viviendo sus vidas y de momento habían cánticos, habían canciones que interrumpían la narrativa que Lucas estaba trayendo. Y el mensaje, él quería traer un mensaje fuerte que interrumpe la narrativa para entrar en prosa. Y esta prosa no es solamente cánticos, es cánticos de adoración a Dios por la gran noticia de la encarnación. Lucas quiere captar y quiere mostrar la reacción tan extravagante que cada uno de los personajes en la historia tuvo al escuchar que un Mesías habría de venir. Tienen que darse cuenta, cuando los apóstoles, cuando los escritores escriben los libros, ellos quieren dar los mensajes con cada aspecto de lo que están escribiendo. Y cada una de estas interrupciones a la narrativa para mostrar estos cánticos de adoración es para enseñarnos la respuesta adecuada de cada creyente cuando escuchamos las buenas nuevas de que un Salvador se hizo hombre para salvarnos. Las respuestas no son casuales. Ellos no están diciendo, ¡qué chévere, qué bien! Viene un Salvador. Son respuestas extravagantes. Y muchas veces, cuando escuchamos la noticia de un niño que nace en Belén para el perdón de nuestros pecados, no sentimos estas emociones tan profundas. No abrimos en cántico para adorar al Señor. Y hermanos, no nos emociona porque al final, si no nos emociona es porque no apreciamos lo que Dios nos está ofreciendo o no entendemos lo que Dios nos está ofreciendo. Muchas veces tenemos las expectativas incorrectas. Y Dios es claro en su mensaje, en estos evangelios. Él no nos está ofreciendo felicidad, Él no nos está ofreciendo seguridad de trabajo, Él no nos está ofreciendo vidas fáciles, Él nos ofrece algo y es un salvador para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que Él nos ofrece, y aquellos que entienden el significado profundo que tiene este ofrecimiento, interrumpen sus vidas para extravagantemente adorar al Señor. Cuando se entiende el ofrecimiento y cuando no es las expectativas humanas, sino entendemos lo que Dios está ofreciendo, la respuesta es extravagante. Y tú me puedes decir a mí, sí, es que tú eres así un hombre medio extrovertido, te gusta hablar mucho y hablas duro, y claro que a ti se te hace fácil ser así y ser como que loud. Hermanos, todos nos emocionamos por cosas. Todos nos emocionamos por cosas. Hay que ver los niños ahora con la Navidad. Nuestros hijos llevan una semana que no pueden dormir, esperando para que llegue mañana el día de abrir los regalos. Eso les emociona. Cuando yo me mudé a los Estados Unidos con Katy, yo llevaba un año y medio trabajando en Puerto Rico, pero como residente de los Estados Unidos. Y cuando me mudo a mitad de año, era un problema los taxes, era bien complicado. Y la compañía con que yo trabajaba me ofreció hacerme los taxes. Y yo pensaba que yo tenía que pagar $10,000 en taxes cuando yo mandé eso para allá. Yo mandé eso para allá así, y cuando me llega el sobre, vivíamos en un apartamento. Le estábamos haciendo este cuento a los nenes estos días. Y yo abro el sobre, Katy estaba así en un apartamento pequeño. Y yo abro el sobre y yo veo, yo no tenía que pagar $10,000. Ellos me iban a devolver $10,000. Literalmente, hermanos. Déjame bajarme de aquí, porque no quiero que siga siendo juidito. Yo empecé a hacer así y estoy brincado por todo el apartamento, porque no solamente, hermanos, tiene que darse cuenta, no eran $10,000, eran $20,000, porque yo pensaba que yo iba a pagar 10 y ellos me dieron 10, es un resultado neto de $20,000. Y yo brinqué más emocionado que muchas veces cuando canto aquí. ¿Qué tal ayer el clásico? ¿Tenían que haber algunos brincando? Y otros molestos. No, yo no soy una persona emocional hasta que es algo que te importa. Hasta que es algo que es profundamente importante para tu vida. Y la salvación de tu alma debe ser aquello que es más importante para tu alma. Las buenas nuevas del Evangelio nos llaman a que respondamos en adoración, hermanos, pero adoración extravagante. La encarnación debe movernos a cantar y a vivir de su gloria. Vemos que la gente en este pasaje encontraron su propósito al escuchar de la buena nueva de salvación. Sus vidas ahora estaban hechas para ser enfocadas para dar gloria a Dios. Así que la encarnación debe movernos a cantar apasionalmente de su gloria. Vamos a ver, número uno, una mujer estéril. Una mujer estéril. La historia es, Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos. Y un ángel viene y le dice a Zacarías, que era un sacerdote del pueblo de Israel, que iban a tener un hijo. Y él, como no creyó, quedó mudo. No podía hablar. Interesante que aunque quedó mudo, pudo comunicarle a Elizabeth que tenían que tener intimidad para tener un hijo, pero eso es otra historia. El ángel le anuncia a Zacarías cuando estaba sirviendo, Elizabeth concibe, y María recibe el anuncio de que iba a concebir, visita a Elizabeth, que era su prima. Y vamos a ir al verso 39 de Lucas 1. En estos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Usualmente tendemos a sentir gozo por las cosas que nos importan a nosotros, por las cosas que nos conciernen a nosotros. Tienen que darse cuenta lo que significaba para Elizabeth estar embarazada. Era una mujer estéril. En el tiempo bíblico, ser estéril era como maldición. Había algo que faltaba. Era como que Dios no te favorecía. Y ella estaba embarazada. Y estaba embarazada a una edad avanzada. Y en lugar de decirle a María, mira mi hijo, fue llena del Espíritu Santo y dio gloria a Dios por lo que estaba pasando en la vida de María. No se concentró en ella, sino se concentró en lo que estaba sucediendo fuera de ella. Y para Lucas, la llenura del Espíritu Santo es algo bien importante. Lucas es el escritor del libro de los Hechos, y vemos los libros de los Hechos donde el Espíritu Santo impulsa el mover del Evangelio por todo el libro de los Hechos. Y aquí vemos en varias ocasiones que dice, lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Salen palabras. Y salen palabras para la adoración a Dios. Hermanos, solo llenos del Espíritu Santo tenemos la revelación de la importancia del nacimiento del Mesías. Si no vemos eso importantemente, tenemos que decir, lléname de tu Espíritu, Señor, para que el Espíritu Santo revele la importancia de Cristo en nuestras vidas. Uno de los ministerios más importantes del Espíritu Santo es mostrar a Cristo. Y si no apreciamos lo que Cristo ofrece, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para ver su grandeza y para ver su importancia en nuestras vidas. Verso 42, y exclamó a gran voz. Nuevamente, no fue que ella le dijo bajito o le dijo como calladito en una esquinita. Fue algo extravagante. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. No es nada casual. Y vemos que bendice la persona de María por lo que hay dentro de María, el fruto de su vientre. Llena del Espíritu Santo, se refleja en la vida de Elizabeth en una adoración extravagante y humilde. No concentrada en ella, sino concentrada en lo que estaba ocurriendo. Mira lo que ella dice en humildad. Verso 43. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Hermanos, esa frase está llena de humildad. Y es obvio que tiene que la respuesta es humildad, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vemos el Evangelio como es y no nos creemos que Dios nos debe nada. Ella pudo haber dicho, pues claro que me va a visitar si yo tengo este bebé que me a larga edad y soy parte del plan de salvación. Ella dijo, ¿cómo me sucede? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Elizabeth sabía su condición de pecadora y sabía que no merecía la visita de su Señor. Vemos la respuesta, la madre de mi Señor. Es una posición de sometimiento, es una posición de humildad, es una posición de yo obedezco a mi siervo, a mi Señor. Y quiero hacer un paréntesis para afirmar el valor de los niños desde que están en el vientre de la madre. Vemos a Juan el Bautista reaccionando desde el vientre en adoración al Señor. Así que creemos que la vida comienza desde el momento que un niño es concebido y todo intento de matar a un niño en el vientre es eso, es un asesinato y lo completamente lo rechazamos. Pero qué privilegio el de Elizabeth, de que el Señor la visitara a ella. Piensa esto. El Señor nos visita a nosotros de una forma más personal que la que visitó a Elizabeth. Él vive en nosotros por medio de su Espíritu. Nosotros deberíamos tener llenos del Espíritu Santo una adoración similar y una actitud similar. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? ¿Por qué, Señor, de tantos seres humanos, tú has mostrado misericordia a mí? Y cuando tenemos esa actitud de humildad, nuestra adoración va a ser extravagante. Porque no vamos a poder entender ni creer que Él, el Creador del universo, se haya apiadado de nosotros. Y por consiguiente, no nos va a importar cómo nos veamos o el ridículo que hagamos. Nuestras vidas serán vidas de adoraciones extravagantes. Refleja tu vida la humildad de apreciar las buenas nuevas de la encarnación, que por consiguiente se refleja en una vida de adoración extravagante. La encarnación debe movernos a cantar apasionadamente de la gloria del Señor. Personaje número 2, una virgen. Vimos una mujer estéril, ahora vemos una virgen. Tenemos que pensar nuevamente las implicaciones culturales cuando María acepta el llamamiento de Dios de concebir un niño sin haber conocido varón y no estar casada. El estigma. Todo el mundo sabía que ella concibió antes de vivir con José. Y si algo podemos admirar y querer aprender de María fue su humildad de someterse a la voluntad de Dios y de su ánimo y deseo de apuntar a la persona de Cristo. Verso 46. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Esta oración, este cántico de adoración de María se llama el Magnífica. Pudiéramos pasar horas apuntando a diferentes aspectos de este texto, pero solamente vamos a ver algunas cosas. Número uno, no era fácil lo que le esperaba, pero ella, en medio de esto, estaba más enfocada a adorar a Dios que a las consecuencias que eso iba a traer a su vida. Su enfoque era adorar a Dios. Mi alma engrandece al Señor. Esa palabra alma significa todo lo que soy, todo mi ser, lo que hay dentro de mí está enfocado en dar gloria a Dios. Todo lo que yo puedo dar, todo lo que yo puedo ser, está puesto para que Dios sea glorificado. Eso es lo que ella está comunicando por medio de esta oración. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Todo su ser da gloria a Dios. Esa es la locura de rendir veneración a María. Porque María misma dice, toda gloria es para Dios. Esto que me sucede a mí es para que Dios sea engrandecido. Yo soy un instrumento para que la gloria de Dios sea esparcida en esta tierra. Ella dirige toda gloria a Dios. Nuevamente, hay algo en común con Elizabeth. Entendía su condición. Elizabeth entendía su condición. ¿Cómo es que me visita a mí? Y María nos dice, ella entiende su condición porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Hermanos, ahí la palabra humilde no quiere decir que tenía poco dinero, aunque pareciera que no tenía muchos recursos. La palabra humilde lo que quiere decir es eso mismo: no merezco que Dios me use de esta forma, porque entiende y está sabe su condición de no poder ser aceptada ante Dios por sus obras. Ella sabía y se preguntaba cómo Dios podía escoger a una pecadora para que el Salvador del mundo habitara en ella. Ella estaba consciente. Hermanos, y lo mismo debemos decir nosotros. Jesús está encarnado en nosotros. Él habita en ti y en mí si tú has nacido de nuevo. Y debemos de decir constantemente cómo Él ha mirado mi condición humilde y ha decidido hacerse morada en mí. El hecho de que seamos creyentes nunca debe traer arrogancia, sino al contrario, debe traer una humildad que nos hace enfocar nuestras vidas hacia la adoración a Dios. Y ella podía alabar a Dios, hermanos, porque su gozo, y esto yo creo que es algo que los creyentes del siglo XXI, especialmente en los Estados Unidos, especialmente en Montgomery County, donde hay tanta abundancia, tenemos que enfocarnos. Su gozo estaba en algo que no se veía en lo material, sino en la promesa de lo que Dios le daba. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Su gozo, su satisfacción, estaba en que Dios había tenido misericordia de su condición humilde y la había salvado. Tienen que ver. María, una doncella, recibe la visita de un ángel. El Espíritu Santo hace que ella conciba al Salvador del mundo. Usted sabe la tentación de exaltarse. Hay gente que predican cuatro sermones y dicen una profecía y se creen que son la última Coca-Cola del desierto. El Salvador del mundo, el Creador del mundo habitaba en ella. Y su respuesta es una respuesta de humildad. Dios se apiada de mi condición humilde. Cuando entendemos nuestra condición y que Él habita en nosotros, hermanos, nuestra adoración es extravagante. Después del mover de Marcos Witt y diferentes personas, y no estoy criticándolos a ellos, muchas personas dicen, a veces se me han presentado así, es como si tuviesen una tarjeta de presentación. Pastor, yo soy un adorador. Y yo siempre pregunto, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser un adorador? Y usualmente detrás de eso lo que hay es arrogancia, hermanos. La respuesta va a estar llena de arrogancia. No, porque yo canto al Señor y mis cánticos y cuando yo adoro, invito a otros a adorar y es todo acerca de Él, hermanos. Un adorador está consciente de su condición humilde y vive para agradar a Dios. No está apuntando a lo que Él hace. No es un término. No es una oficina, un oficio. Es algo que todos los creyentes estamos llamados a hacer. Que debe traer humildad a nuestras vidas. Toda adoración bíblica, escuchen esto bien, hermanos. Toda adoración bíblica nace de la humildad de reconocer que no merecemos su presencia. Toda adoración bíblica. Toda adoración bíblica, hermanos, y eso no es solamente cánticos, es nuestras vidas. Toda adoración bíblica nace de un corazón que reconoce que no merecemos que Él habite en nosotros. Y eso nos impulsa a vivir vidas extravagantes de adoración porque no podemos creer cuán afortunados somos, cuán bendecidos somos, cuánto Él nos ha dado cuando no merecemos nada. Podemos decir como Elizabeth, ¿qué he hecho yo para merecerme? Podemos decir como María, que ha visto nuestra condición humilde. Hermanos, la encarnación debe movernos a cantar apasionadamente de su gloria. Ahora vamos a ver a un padre. Vimos a una estéril, una mujer estéril. Vimos a una virgen. Ahora vamos a ver a un padre. Verso 67, capítulo 1. Y aquí es donde está el nacimiento de Juan el Bautista. Si no sabían, Jesús y Juan el Bautista eran primos. Y su padre Zacarías, que estaba mudo, hasta ese momento no había hablado por todos estos 9 meses, fue lleno del Espíritu Santo, nuevamente hermano, lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los antiguos tiempos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Tenemos que entender nuevamente, hermanos, lo que está pasando. Un hombre que había esperado toda su vida para ser padre, nace su hijo, y en lugar de decir, aquí está mi bebé, levanta, lleno del Espíritu Santo, una adoración a Dios acerca de la salvación al pueblo de Dios. No está ni pendiente de su salvación, está pendiente de la salvación del pueblo de Dios. Hermano, yo me acuerdo el día que nació Joey, yo estaba como loco. Y el día que nació Yanel también, eso es algo que es una experiencia que uno no puede explicarle. Yo estaba que, yo veía a Joey y decía, esto es la cosa más hermosa que ha nacido en toda la... Yo estaba esperando que Gerber viniera y me diera un contrato. Porque yo lo veía, y yo decía, esto es algo, y hermano, y estaba bendito, estaba flaco ahí y todo. Y yo lo miraba, y lo miraba, y lo miraba. Y yo pensaba que era lo más hermoso que había nacido en la historia de la humanidad. Zacarías se concentra en ese momento en lo que Dios está haciendo, no para él, sino para el pueblo de Dios. Todo lo que él dice, lo dice en plural. Bendito sea el Dios de Israel porque nos ha visitado en plural y ha efectuado redención para su pueblo. No solo personal, está regocijado por lo que Dios está haciendo, hermanos, en general. Eso se necesita nuevamente humildad. De no estar enfocado en uno, sino estar enfocado en los planes eternos de Dios y los planes amplios de Dios. Cuando Dios nos salva, hermanos, no te salva para estar solo, te salva para estar dentro del pueblo de Dios. Y tu enfoque y tu gozo no está solamente en tu beneficio, sino en el beneficio del pueblo de Dios y lo que Dios está haciendo para el pueblo de Dios. Y él está regocijado porque sabe y entiende lo que Dios está ofreciendo. Está ofreciendo perdón de los pecados. Y esto se da proclamado. Verso 76, hablando acerca de Juan el Bautista. Y tu niño serás llamado. Perdón, está hablando de Jesús. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. Está hablando de Juan el Bautista, perdón. Para preparar sus caminos. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación. Para el perdón de los pecados. Por la extrañable misericordia de nuestro Dios, con la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino del paz. Su gozo es porque un pueblo estaba en tinieblas y ahora tendrá la luz del Evangelio. Ese es su gozo, hermanos. Y ese debe ser nuestro gozo. Ver el Evangelio moviéndose hacia adelante, ver el Evangelio avanzando en lugares, ver el Evangelio avanzando en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. Ese debe ser nuestro gozo, ese debe ser nuestra motivación en la vida. Para eso estudiamos fuerte, para eso trabajamos fuerte, para ver el Evangelio moverse hacia adelante. Hasta que no entendemos que Dios está ofreciendo el perdón de nuestros pecados y unirnos a su plan magistral de salvar un pueblo para Él, no adoraremos extravagantemente a Dios. Porque es acerca de lo que nos dé a nosotros. Hermanos, no haga el 2018 acerca de la gran promesa que Dios te va a dar. Porque ya Dios nos dio la gran promesa. Está en la persona de Jesucristo. Él ya lo dio. La tenemos, está en nosotros. Si tu gran bendición es que vas a tener más dinero al 2018, mira, gloria al Señor si Dios te provee, pero eso no es, acerca de eso no es la vida del creyente. Es acerca de entender lo que Él ya hizo por nosotros y lo que nos ha dado en la persona de Jesucristo. Vean a estos tres seres humanos, su adoración es acerca de Dios y no sobre ellos. Esa adoración extravagante no es solo prosa, hermanos, son vidas entregadas, vidas que van a enfrentar sufrimientos. María va a ver a su hijo morir en la cruz y ella, siendo una viuda, ser entregada a uno de los discípulos que cuidara de ella. Yo creo que esa no era la expectativa de María cuando tuvo a Jesús. de que iba a verlo morir en una cruz como un criminal. Y Zacarías, yo estoy seguro que no tenía esas expectativas acerca de Juan el Bautista. Zacarías era sacerdote de la tribu de Leví, servía en el tabernáculo, tenía que ser una persona influente en Jerusalén. No era cualquier persona, era una persona influente, era un sacerdote. Y estoy seguro, cuando tuvo ese niño, tenía planes para ese niño. Quizás que fuera el sumo sacerdote que dirigiera a la nación. Quizás cuando hacía estas adoraciones tenía quizás en mente esto en mente. Su hijo terminó decapitado para la gloria de Dios. Hermanos, ¿qué importa expectativas mundanas? Lo que importa es que vivamos para la gloria de Dios y la expansión del reino. Te pregunto, ¿es tu adoración extravagante? Y cuando digo eso, no tiene que ser ruidosa, aunque quizás podría ser más ruidosa. Tiene que ser sincera, entregada a tus emociones. Tiene que ser disponibilidad a tu vida. Tiene que ser someterse a lo que dice las Escrituras. Cantemos al Señor con voz de júbilo. Eso lo dice la Escritura. Hermanos, ¿y usted sabe qué? Tenemos razón para cantar con voz de júbilo. Nuestros pecados han sido perdonados. Era levantar un cuerno de salvación. Eso es razón más que los 10,000 pesos que me ahorré para brincar y decir, ¡gloria a Dios! Él se hizo hombre y se encarnó para que nosotros podamos ser libres y no vivir para este mundo, sino para vivir para algo mejor y mayor que nosotros. ¡Gloria sea al Señor! ¡Aleluya! Nuestras vidas, hermanos. Debemos ver como Elizabeth decir que la madre de mi Señor me visitara. Como María, mi alma engrandece al Señor. Zacarías cuando dice, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Ve lo que dice Zacarías? Él dice, Él ha mandado esto para que nosotros seamos salvados de nuestros pecados y vivamos para la gloria de Dios, sin temor. Sirvamos a Él. Estábamos hablando con los nenes acerca de adoración apasionada y Joey me dice, papi, hay domingos que no siento esa pasión. Es una pregunta, yo creo que válida. Y yo le dije, Joey, hay domingos que papi no siente esa pasión. Pero eso no es un sentimiento que simplemente llegue, es algo que tenemos que cultivar. Y lo cultivamos en humildad, viendo no solamente al Hijo encarnado, sino al Hijo viviendo la vida perfecta, muriendo por nuestros pecados y resucitando para darnos salvación. Cultivamos pasión al meditar nuestra condición humilde y la bendición que Dios ha dado, que se encarnó para salvarte a ti. Esa es la única forma que podemos verdadera pasión por Dios. No estamos hablando de que nos paramos y hacemos un show. Eso lo podemos hacer en cualquier momento. Pararnos aquí y levantar las manos, eso lo hacemos en nuestra casa solos. Es cuando nadie me ve. Hay pasión en nosotros para vivir para el Señor, hermanos. Y gloria al Señor que Jesucristo murió para cubrir nuestra falta de pasión. Para poder entonces cultivar más pasión. La encarnación debe movernos a cantar apasionadamente de su gloria. Punto número 4 y final, seres celestiales. Seres celestiales, Lucas 2, verso 8. ¿Han visto que es como un musical? Están pasando cosas y cantamos. Verso 8 del capítulo 2. En la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Hermanos, la única respuesta adecuada cuando personas, seres finitos que han pecado contra Dios, son rodeados ante la gloria de Dios, es temor. Cuando alguien te viene con un cuento de que Dios le habló y Dios le dijo algo, pregúntale primeramente, ¿qué sentiste? Y muy pocos te dicen temor. Y en la Biblia siempre, cuando la presencia de Dios se acerca a un ser finito, lo que hay es temor. Siempre. Siempre es la respuesta adecuada. Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Lo que merecemos es que Dios nos consuma por nuestro pecado, pero en su misericordia Él se acerca a nosotros a bendecirnos. Hermanos, eso le da valor a la encarnación, ya que seres pecadores podemos estar ante un Dios santo, hecho hombre para cubrir la brecha que no nos permitía acercarnos a Él. Verso 10, mas el ángel les dijo, no temáis. Y no es no solamente no temáis, es por una razón, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No teman, porque hay una solución para este temor. Jesús el Mesías ha nacido para traer reconciliación entre Dios y hombres pecadores. La razón de nuestro temor y motivación para nuestro gozo es el nacimiento de un Salvador. Oh hermanos, eso nos da propósito en la vida. La cercanía de Dios a nosotros nos da verdadero propósito. El libro hace la vida de propósito. Bote eso. El verdadero propósito no es acerca de lo que yo voy a hacer. El verdadero propósito es acerca de la adoración a Dios. Ese es el verdadero propósito. Vivir para la gloria de Dios. No importa, hermanos, si usted llega a ser el hombre más exitoso del mundo o si no lo es, al final lo que importa es si usted vivió para la gloria de Dios. Eso es lo que importa. Verso 12, y esto os servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Hermanos, tienen que, estas palabras no pueden ser casuales. El creador del universo, el creador del universo envuelto en pañales, dependiente de una madre que tenía que limpiarlo, tenía que amamantarlo, tenía que cuidarlo. Las manos que crearon el universo tomaban el dedito de una madre. Y de repente apareció con él, ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. En varios momentos en las Escrituras, Dios permite abrir las cortinas celestiales y permite ver lo que está sucediendo constantemente ante su presencia. Vemos eso en diferentes momentos, en Isaías, vemos eso en Apocalipsis, y vemos esto en ese momento. Constantemente en los cielos, seres celestiales dan gloria a Dios. Y nos invita a nosotros, por su gracia, a unirnos a ese cántico, hermano. ¡Qué privilegio el nuestro! Que debemos decir, no nos merecemos. Dios nos invita a unirnos a ese cántico. Hermanos, por eso es que cada domingo, cuando usted cante con la iglesia, no es algo casual. Dios está abriendo la ventana de los cielos y nos permite unirnos a los cánticos celestiales. Por eso no lo hacemos como es lo que hago todos los domingos. Lo hacemos extravagantemente porque Dios nos invita a unirnos a lo que está pasando constantemente en los cielos. Y en la tierra paz entre los hombres a quien Él se complace. Solamente tenemos paz con Dios cuando Él se complace con nosotros. Y aquí quiero ayudarlos, porque nuestra tentación es pensar que podemos hacer cosas para complacer a Dios. Esa es nuestra tentación. Y el problema de pensar que podemos hacer cosas para complacer a Dios es que al final eso va a llenarnos de orgullo. Y no va a tener, vamos a tener el combustible de adorar a Dios extravagantemente, porque ¿a quién nos vamos a estar adorando? A nosotros. Yo soy el adorador. Dios se complace conmigo. En el Evangelio de Mateo, Juan el Bautista y Jesús vuelven a encontrarse. Se encontraron en esa ocasión donde María visitó a Elizabeth, estaban ambos en el vientre. Pero en Mateo 3 se encuentran en el río Jordán. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, y en ese momento la presencia de Dios baja y habla audiblemente y dice, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado con quien me he complacido. La única forma que Dios se complace con nosotros es cuando estamos en la persona de Cristo. Cuando Él nos ve a través de la complacencia que tiene por su Hijo. Así que si tú quieres que Dios se complazca contigo, la forma es aceptando el Evangelio y viviendo en la cobertura completa que nos da el Evangelio, que como dice Colosenses, estamos escondidos en Él, estamos escondidos en Él, y Dios nos ve a través del Hijo, a través de Jesús, y por eso se complace con nosotros. En la tierra paz, entre los hombres en quienes Él se complace, son solo aquellos que están en Jesucristo. Mi esperanza, nuestra esperanza, es que Él se complace en el Hijo y por ende se complace en nosotros. Oh, hermanos, tenemos una motivación y tenemos un propósito en la vida, y ese propósito no son nuestros logros humanos, es complacernos en Dios por medio de Cristo. Así que mi oración para mí y mi oración para nosotros es que Dios abra nuestros ojos para ver nuestra condición humilde de pecadores y nuestra gran bendición que tenemos de que Él nos ha visitado. Oh, hermanos, eso es una bendición. Cuando decimos Dios me ha bendecido, que lo digamos porque Dios nos ha visitado en la persona de Jesucristo y se ha hecho lugar en nuestros corazones. Nuestros corazones son ahora el pesebre donde Él se ha hecho lugar, y esa es la mayor bendición. Y que por el Espíritu Santo podamos levantar nuestras voces en adoración extravagante a Él, porque Él ha hecho más de lo que nosotros merecemos para conocerle, para reconciliarnos con Él y para poder servirle, porque Él se complace en nosotros porque estamos en la persona a Jesucristo. Oremos. Señor, gracias porque abres las ventanas de los cielos y nos permites unirnos a lo que está sucediendo ahora mismo, donde ángeles, serafines, arcángeles levantan sus voces para traer adoración al que solo lo mereces. Donde dicen, gloria sea al Cordero Inmolado. Señor, ayúdanos a cultivar una vida de adoración de tal forma que el poder alabarte extravagantemente sea algo natural, porque entendemos lo que has hecho por nosotros. Y nuestra respuesta es un agradecimiento por tu salvación a tu pueblo y por lo que estás haciendo por él. Señor, que en medio de abrir regalos, cenar junto a amistades, las tradiciones que quizás a veces toman la preeminencia, podamos meditar y saber que tú eres el preeminente. Oh, Espíritu Santo de Dios, llénanos. Llena tu pueblo para que nos reveles a Cristo más profundamente y vivamos vidas de humildad, agradeciendo por tu plan redentor de salvar a pecadores como nosotros. Ayúdanos a entender que tu salvación nos salva de nuestros pecados, pero también nos salva para vivir para tu gloria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Pongamos de pie y cantemos.